Te tengo una papita.
Dijo papita. Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 3 de la tarde. Vamos a retomar de inmediato el contacto con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Hay información judicial. Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, porque ahora en un receso, luego de que finalmente se realizara la lectura del veredicto en contra del exalcalde de la comuna de Algarrobo, José Luis Yañez, declarado culpable por el delito de malversación de caudales públicos, al igual que su expareja Belén Carrasco. Por el lado de su excuñado, que en este caso es Sixto Carrasco, fue condenado finalmente como cómplice de este delito de malversación de caudales públicos. El otro delito por el cual estaban siendo acusados era de lavado de activos. De los tres, finalmente se les acreditó como autores y ejecutores de este delito, y además hay que recalcar que finalmente la lectura de la sentencia fue programada ya para el próximo año, el 8 de enero del 2026, día jueves, cae 8 de enero, donde finalmente se realizará la lectura de la sentencia en contra de estos tres ya condenados por estos delitos por los cuales estaban siendo acusados. Estamos en un receso porque ahora se vienen los alegatos por parte de la defensa, luego de revelarse finalmente la lectura del veredicto en contra de estas tres personas. Nos referimos al exalcalde de la comuna de Algarrobo, José Luis Yáñez, Belén Carrasco, su expareja, y también el excuñado del exalcalde, nos referimos a Sixto Carrasco. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y un incendio forestal declarado se registra hasta ahora en la comuna de Santo Domingo. Fabián Corrotea nos cuenta más.
Sí, se trata de un incendio forestal de proporciones a esta hora en la comuna de Santo Domingo, que ya cuenta con su tercera alarma por parte del Cuerpo de Bomberos de dicha ciudad. En apoyo también se dirigen dos unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio a esta emergencia forestal, donde también trabaja CONAF con apoyo aéreo de 5 aviones cisterna, además de brigadas y también de equipos técnicos. Un incendio forestal que ha consumido ya arbustos, pastizal y también un bosque de eucaliptus con avance rápido por parte de bomberos en esta emergencia, que también ya se ha gestionado un apoyo provincial de la provincia de San Antonio, específicamente a raíz de este incendio forestal, con tercera alarma declarada en la comuna de Santo Domingo, que estaremos ampliando con mayor información prontamente. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tras completarse la tercera jornada de formalización por el caso de licencias médicas, el tribunal resolvió postergar para este miércoles la definición de las medidas cautelares. Aline de Sormón nos cuenta más.
Así es, ya finalizó la tercera jornada de formalización aquí en el octavo juzgado de garantía por el caso de la emisión masiva de licencias médicas, que recordemos que involucra a 7 imputados, todos de nacionalidad extranjera. El tribunal resolvió dejar para mañana la decisión sobre las medidas cautelares, incluida la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía. Recordemos que esta supuesta red operó entre 2021 y 2024, periodo en el que se habrían emitido más de 35.000 licencias médicas, generando un perjuicio fiscal de más de 20.000 millones de pesos, principalmente a FONASA. La audiencia entonces quedó fijada para este miércoles a las 10 de la mañana, donde el tribunal deberá resolver la situación cautelar de los 7 imputados por este caso. Bio Bio, la radio.
En enero el Senado iniciará la discusión particular de la reforma al sistema de nombramientos de jueces. Nicolás Donoso tiene más detalles.
Diego Simpertigue fue el tercer supremo y el cuarto magistrado en ser restituido por el Congreso en los últimos 14 meses, y por eso se vuelve a reabrir el debate del proyecto de la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial que presentó el Ejecutivo hace poco más de un año, que se aprobó en general en la sala del Senado la semana pasada, pero que la discusión particular en Comisión de Constitución, que preside la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, se va a tener que retomar a partir de la semana del 5 de enero, pero ya es un secreto a voces que es una reforma que no va a alcanzar a salir durante la actual administración. Se deberá hacer cargo el futuro gobierno del del presidente electo José Antonio Kast, y lo que se va dirimiendo más o menos es que qué va a suceder con el Consejo de Nombramientos, la creación, quiénes lo van a integrar eventualmente, que es un aspecto que se cayó en la Cámara de Diputados y que por tanto deberá reponerse en el Senado, y un consenso de que se debe dejar la reforma al menos discutida, en particular avanzada en el mes de enero, y todavía existe la disyuntiva respecto a qué va a suceder entonces con este Consejo de Nombramientos. Bio Bio, la radio.
3:05 PM, Santiago está despejado, la temperatura es de 30.2 grados y la humedad alcanza el 23%. Siga en compañía de la radio, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
¡Fran! ¡Tanto tiempo!
¡Ay, hola amiga! Perdona, no te vi, es que estoy full con la fiesta, la graduación del Tommy, los regalos, así que voy a la farmacia.
Ay, ¿por qué? ¿Estás enferma?
No, es para acumular más pesos en mi club.
Cada vez que compras medicamentos en farmacias Ahumada, acumulas pesos en mi club para usar en tus próximas compras en Líder. Más información en miclubliver.cl/alianzas.
Líder. Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
En Cenco Malls tus compras te premian más. Escanea tus boletas en la app Cenco Malls, acumula puntos Cenco Sur y también podrás ganar uno de los tres viajes para ti y un acompañante Tayrona en Santa Marta, Colombia. Escanea, acumula y gana. Así de simple. Descarga la app Cenco Malls.
En la radio te lo contamos todo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estamos donde está la noticia.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
La radio, uniendo Chile.
Cobertura total. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. La reunión de la tarde, Expreso PM, con Loreto Álvarez y Rodrigo Rin.
batería.
Porque fuera del micrófono decíamos, claro, varios auditores deben estar así en el auto.
Yo cruzado.
O porque, claro, siempre nos decía nuestro invitado que ya vamos a presentar, que es la clásica hacer la mímica con la guitarra.
O el bajo.
Pero con la batería, yo creo.
Pero que la batería no.
Es que en la batería, uno cocinando con la cuchara de palo.
Claro.
Y cualquier otra cuchara así con
¿sabes lo
con
que hacía yo cuando iba a fiesta? Ya no. Pero cuando iba a fiestas, pero sí, de verdad que las canciones para mí y para meterle macho, tocaba batería. Y... o sea, como que hacía la mímica la batería.
Acompañaba en el baile.
Exactamente, sí. Bueno, estamos con un profesional. De hecho, él es batero, bueno, muy, muy reconocido en nuestro país y está debutando con un disco que se llama Burdiles.
Exactamente.
Y está, mire, curiosamente está José Burdiles con nosotros, que es el autor de este. Así que muchas gracias por venir, José.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecido.
Además de Concepción.
Sí, de Concepción.
Mire,
sí,
criado sí. Y allá.
Nacido y mal criado.
No quería decir eso. Usted sabe que está. ¿Qué pasó,
Gabriel? Y empezaron los auditores. Ya. O sea, ¿verdad? Perfecto. Pues con los palitos chinos. Dice Pablo que con los palitos chinos tocaba
obvio,
la batería.
Las tapas de olla.
No. Sí.
Totalmente.
O sea, estamos de acuerdo que todos somos un poco bateristas en la vida.
Sí, ¿no? Sí, quisimos sí, serlo. Sí, totalmente. Bueno, hay muchas películas a propósito de todas las cosas que uno hace niño, ¿no? En el aire, imaginándose tocando un instrumento. La guitarra, al aire y todo eso.
Bueno, cuando somos chicos, somos todos.
Sí,
somos
y en los bailes también, ¿eh? Obviamente para apoyarse en la fiesta. Sí,
lógico,
¿eh? Para ponerle más onda.
Otro personaje, claro.
Más totalmente.
Allá. ¿Todos
totalmente
podemos tocar batería?
Todos podemos tocar batería, sin lugar a dudas.
¿Cómo empezaste tú y cómo, a qué edad?
Yo no empecé tan temprano, la verdad. Siempre me había imaginado el instrumento. Bueno, vengo de una época en que el acceso a los instrumentos era bien prohibitivo. Sí. En provincia más aún. O sea, creo que había una tienda en Concepción y uno la miraba de lejos, así como en la vitrina.
Carísimo.
Entonces, claro, carísimo. No es como hoy día que los chicos tienen la posibilidad de poder en una multitienda sacar un instrumento a cuota. Eso era imposible en mi época. Pero tiene su lado romántico también. Entonces, yo te diría que partí bastante tarde ya, pero siempre. O sea, de hecho, tengo una anécdota. Mi primera tocata fue la primera vez que me senté en una batería de verdad.
No. ¿Cómo?
Yo no, claro, yo practicaba con cojines, con tapas de olla.
¿Oye?
No
te puedo creer.
Y sí.
¿A los misioneros? Bueno,
así fue como ahí vi la batería y ya, bueno, de lo que me acuerde.
Y perdona, tenías sí el show, el primer show ya, así sí, estábamos ya listos, sí, y sí empezaste a tocar y ahí claro, te lanzaste.
Claro.
¿Cómo fue esa primera tocata? ¿Cómo llegaste? ¿Qué edad tenías?
Pues, no, bueno, ya eso es antropología penquista. Fue, me acuerdo, en la Universidad del Biobío, en una sesión típica de estas cuestiones universitarias, fiestas o conciertos, y bueno, ahí con un par de amigos y la posibilidad de tocar nomás era. Ya ni me acuerdo si tenía nombre el grupo ese, ¿verdad? Era como ese, el espíritu.
Oye, la magia de la radio nos conecta con alguien que pregunta. Por favor, pregúntenle si es que su abuelo era médico de Concepción. Dice que parece que ella fue vecina, que estaba en el colegio del frente, y dice que escuchó el apellido y es otro capo de mi querido Concepción. ¿Puede ser?
Tengo. Familia, bueno, es que eso es triste, no lo sé la verdad, porque ¿ya? En realidad mi padre murió cuando yo era muy joven, entonces también por ese lado de la familia hay un núcleo Burdiles que es el más cercano a mí. ¿Ya? Y sé que muchos de la familia se han dedicado a la ciencia de la salud y todo el asunto.
¿Pero en qué calle vivía? Para ver si
es que yo viví en un lugar que se llamó la Villa San Pedro.
¿Ya? ¿San Pedro de la Paz?
San Pedro de la Paz. Y después en Concepción.
Fantástico.
Y después ya me vine a acá hace ya un rato.
Ya, y te viniste. Oye, ¿y ahora te picó el bichito o cómo fue el tema del disco?
De sacar un disco. Sí. No, bueno, mira, en realidad yo creo que claro, que para mí igual es raro estar acá presentando un disco, porque en general los bateristas no somos alguien que, como esto suele pasarle a los cantantes, incluso quienes están en la primera línea de un escenario, en general uno está atrás en una retaguardia, fondeado con los platillos, nadie se entera quién eres tú. ¿Ah? Ese es como, digamos. Exactamente, primero, claro, lo que tiene su lado bastante bueno también. Sí. Pero en general hay muchos bateristas, obviamente, que han tenido su trabajo y varios destacados, pero no es algo muy común. Entonces, Después de varios años es como dije, bueno, ya hay mucha música en el camino y en realidad uno está siempre al servicio de los demás, de otros, ¿cachai? Uno está al servicio de la banda, de otros que te invitan, entonces en realidad no es muy común hacerlo y estoy muy contento de haber dado el paso.
Pero espérate, porque además fíjate tú que no solamente has participado en varios grupos. De hecho, el disco fue grabado con una base de trío compuesta por el guitarrista de jazz, Nicolás Vera.
Exactamente.
Y también el productor del álbum.
Y también es de Concepción.
Y también es de Concepción, buen dato. Y el bajista Andrés Landon, que ganó un Grammy Latino.
Exactamente.
Entre otras cosas. Sí. Pero además ha formado parte de bandas como Machuca, Emociones Clandestinas, Orquesta de Poeta, fundador de Zurdaca, Agrupación Difusora del Candombe Uruguayo, Barrio Sur. O sea...
Sí, llevo un rato molestando.
Sí, hay oficio, por lo menos. Sí,
llevo un rato molestando, claro. Sí, sí, por eso quizás fue como el momento de atreverme a hacer esto. Y bueno, las cosas tienen que llegar en los momentos que tienen que llegar. Entonces, evidentemente la música y sacar un disco solista no es colectivo. No eres tú solo, por más que figure tu nombre y que sean algunas composiciones tuyas. Es imposible hacerlo sin el apoyo... Y en realidad hay el empuje de los que están alrededor tuyo, los amigos, los profesionales involucrados. Entonces, en realidad se gesta, tengo que ser bien honesto, no es un disco solista, es un disco muy colectivo.
Muy colectivo, claro, que parece ser como... hoy eres el front, ¿no?
Exacto, por manera, decirlo de alguna manera, claro, una paradoja.
Oye, ¿y cómo viste el desarrollo también de los... enfocémonos en los bateristas, ¿no? Nosotros hemos hablado varias veces acá, pero el caso de las bateristas mujeres, ¿no? Sí, Mucha Parra, bueno, son varias, ¿no?
Estuvo Cancamusa con
Cancamusa,
nosotros.
Cancamusa, por cierto,
la
también.
La Nati, que es una tremenda baterista.
Edita.
La Edita. Sí, ahí tapas también, claro.
Pero algo más, porque hemos hablado de ellas y de las mujeres que no están incursionando ahí también, que antes no se veía tanto.
No, para nada.
Pero en el tema de la batería, desde esa tienda única que veías en Concepción, súper cara, inalcanzable, hasta ahora, que seguimos con el juego todavía. Hasta el día de hoy están los niños ahí con los cojines o la batería, pero con otras posibilidades. Pero hay más interés, hay más posibilidades de estudiarla, de desarrollarla.
Sí, totalmente, ha cambiado todo. Y además el acceso a material... formativo, que está en las redes muy disponible y al acceso de todo el mundo. Eso ha hecho un poquito que se haya democratizado el asunto, y hay escuelas de bateristas, hay mucho más. Me gustaría señalar igual que, a propósito de mujeres que tú señalas, la única mujer invitada en este disco es una gran percusionista chilena, Kimberly Richard, y que ella tocó acá en este disco también, así que
bueno,
percusionista Lamina Hernández. Un cariño y un abrazo para la Kim, que ahí le puso su talento.
Mira, nos escriben otros auditores. Me llamo Marcelino, yo de chico tocaba con tarros de leche nido. Me hacía platillos con latas de zinc.
Exacto, ese es un clásico.
Porque sonaba eso.
Sí, un clásico.
Y un bidón plástico de 5 litros, e iba a la feria y tocaba, cantaba con un amigo, ganaba buenas propinas. Estaba bien visto. Además, ser batero igual estaba bien visto.
¿Será? No, si tenía lo suyo.
Tampoco es un gallo olvidado. Oye, tenía lo suyo.
Sí. Pero además, a propósito de la organización que tiene ese auditor y la creatividad, tienes que estar con una concentración bien importante.
Sí, al ritmo. Sí, sí. No, yo creo que...
En todos los instrumentos, pero la batería uno ve que estás con el pie, con
Claro, hay un tema de la disociación, de un aprendizaje, de dominar algo de los hemisferios, eso es muy importante. Y yo diría que debería ser, en general, música en general, debería ser algo súper importante en la educación, sobre todo la primera infancia y la educación primaria. La básica, porque de verdad lo que te aporta en términos cognitivos de desarrollo justamente del trabajo del cuerpo y los hemisferios y las matemáticas. O sea, bueno, espero que en algún momento padres le regalen el instrumento a los hijos, no un celular ni una tablet ni nada de eso.
Bueno, sería ideal. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención, que hoy día hay baterías que no suenan.
Ah, claro. No, y eso lo hace mucho más fácil para los departamentos.
Yo quería saber tu opinión, porque tú con tanta trayectoria.
Es que al final es cuestión de gusto, pero las baterías, claro, las electrónicas que son, tienen esa utilidad.
Cumplen
totalmente, porque no molesta a nadie. Pero yo diría que, bueno, un poquito han avanzado en tecnología, pero desde mi gusto personal no tienen mucha sensibilidad. como que no, ahí hay algo que
más robótico, dice.
Claro,
cosa humana ahí que le
totalmente
da...
Claro, porque piensa que los instrumentos, los idiófonos y cualquier instrumento de percusión en realidad son instrumentos inertes. Entonces, básicamente, la extensión y sensibilidad de tu forma de tocar es la que hace que eso suene de cierta manera.
Claro, por eso hay mejores bateristas que otros, o se destacan también unos más que otros también.
Exactamente, claro, porque hay estilo, hay maneras, los pulsos internos, el peso es humano.
Mira,
increíble. En fin, el groove que le llaman, ¿cachai?
¿Y cuál, a tu juicio, cuáles eran tus referentes? ¿O cuáles son hoy día, cuando tú dices hoy día? Porque claro, acá siempre hacemos ranking.
Sí, ¿no? Sí,
entonces,
sí,
era así, ranking medio.
No, me imaginé que me venía la pregunta.
Ya,
¿no?
Obvio. Entonces,
mejor baterista de la historia. Sí, sí.
Claro. Ya, para empezar, para ti, el mejor baterista.
Es que es difícil decir, casarse con uno solo. Pero, y depende de los estilos, porque también uno transita por distintos estilos de música cuando comienza. O sea, yo partí tocando punk.
Ah, mira.
Entonces después me empezaron a gustar otras cosas. Imagínate, después en un minuto me empieza a llamar la atención el folclore latinoamericano. Y me empiezo a meter en la onda de la percusión y el folclore latinoamericano.
Es otro mundo. Y después
entonces,
el jazz.
Y después el jazz también. Entonces, ¿cachai? No empiezas a tener distintos superhéroes. Hay distintos héroes. Pero hay varios connotados. Y yo, ¿sabes qué? Me voy a quedar con los chilenos.
Ah.
Yo creo que aquí tenemos una cantidad de bateristas. Te voy a nombrar partiendo por Gabriel Parra.
Ya, claro.
El Tilo González y el Willy Valenzuela, que hizo Fulano y Santiago Nocturno. Yo creo que con eso tenemos. Y hay muchos más que se me quedan en el tintero, iguales o mejores incluso.
Mira, los
nombro por significación en el tiempo,
sí,
y
sí,
por influencia.
Toda la razón. Ahora, lo que te preguntaba Loreto delante de las mujeres, ¿no? Que es el baterista, que además. Nosotros hemos tenido cuenta Parraca y le hemos destacado que sigue viéndose como una mujer empoderada, tocando,
totalmente,
maravillosa.
Claro.
La protagonista de la banda,
se,
claro.
Se roba la película.
Claro.
Pero, ¿es distinta la forma de tocar de las mujeres?
No, yo diría...
¿Puede por género dividir o acá
no,
son todas?
No, me atrevería a decir eso, fíjate. Siento que por lo general se trata así, en el caso de las mujeres, como de destacar como, mantienen la feminidad tocando. Porque claro, porque se asocia que el instrumento es masculino.
Es masculino, sí.
Pero no estoy tan de acuerdo con eso. En general, las bateristas mujeres que hay acá son secas. Y no creo que estén en los lugares que están por discriminación positiva, están porque realmente se merecen estar ahí.
O sea.
Así que también todo mi respeto hacia ellas y mi admiración.
Mira. Que está interesante ese. Hay mucha gente que no está escribiendo.
Mira, una auditora dice. ¿Ya? Pero no escribe desde fuera de Chile, Mari. Ojalá nos pueda complementar de dónde. Mi hermano David Osorio, baterista profesional, cuando tenía como 9 años, colgaba tarros por todas partes del garage y tocaba. Otros te mandan saludos, más de alguna vez carreteamos junto al gran músico Víctor Morris, te dice Pablo.
Mira.
Ay,
el mejor baterista es Patricio Salazar, Cristian Montes. ¿No?
También es uno de los grandes.
Bueno,
es uno de los grandes.
Lo bueno.
Pato Salazar.
Sin otro duda. Tremendo.
Mira, cuando yo tenía como 5 años, mi abuela paterna, dice Carlos, me regaló un tambor. Mi madre, con la cabeza cuadrada, casi la declara persona non grata. Claro, a propósito de lo que decías del ruido, Jaime nos dice. Y otro,
mira,
disco.
Soy Claudia, estuve el fin de semana en Uruguay, estando en el barrio sur, tuve el placer de ver el candombe, para que le cuenten al joven. Estuve en la calle Sarandí y de ahí fuimos a escuchar. Hermoso, dice Claudia.
Perfecto. Mira. Coméntale a Claudia que en este disco incluimos una cuerda de tambores de candombe, y hay un candombe fusión, justamente porque de los burdiles de mi familia, uno de mis primos mayores, Julio, el Marco Burdiles, hizo una escuela de percusión en Concepción de candombe Uruguay. Él estuvo en un exilio en Uruguay y
creo que estamos escuchando eso, ¿no? Creo, candombeando. ¿Puede ser?
Puede ser, ese es el fusión. Ese
es el fusión, lo estamos escuchando.
Y el otro que se llama tambores, esos son solo los tambores así puros folclóricos. Es un fragmento.
¿Y este disco, Burdiles, está ya completo en plataformas? ¿Ha ido liberando?
En todas las plataformas.
¿Ya?
Ya está completo, salió el 5 de
diciembre.
De diciembre.
Hasta luego.
Todas las plataformas, YouTube Music, Apple, Spotify, Tidal y todo eso. Y ahora en enero vamos a hacer el lanzamiento físico.
Eso, presentación.
En vinilo.
A ver, vas a hacer.
Sí, en vinilo.
Romántico.
Sí, es que además quiero destacar de que el disco no es solo por un capricho. El disco tuvo todo un proceso de construcción sonoro análogo. Entonces, además se masterizó en cinta. Entonces, un disco que está realmente pensado para el vinilo. Hay todo un trabajo hecho para que eso ocurriera y tuviese sentido, digamos.
Mira, qué bonito. Así
que, le vamos a recomendar el disco. Mira, una auditora que vamos a tener que hablar bajito porque esto es como un secreto. Sole nos escribe. Dice, mi hijo mayor este año en octavo básico, en música, en el colegio aprendió a tocar batería. En la casa practica con cuchara y tenedor, en la mesa del comedor, en las puertas, en las tapas de olla, en las cajas de lata. Me tiene toda la mesa picada, nos manda una foto de una puerta toda picada. Así que el viejito Pascuero le va a llegar.
¿Hay una batería?
Sí, le va a llegar la batería eléctrica.
¿Pero las ollas?
No, pues una batería, hombre, no. Entonces, para su hijo, todos quienes nos están escuchando,
gran madre, gran madre, no, esa tremendo. La felicito.
¿Cómo se llama, perdón, la auditora?
Ella se llama Sole.
¿Sole?
Sí.
Sole.
No le vamos a decir a nadie, Sole.
No, pero...
¿Sabes qué una vez? Ya. Cuando yo te... Pues, lamentablemente descubrí el regalo, porque yo siempre buscaba los regalos antes, el día 24.
Espiando.
Debajo de la cama había un paquete muy grande, de haber tenido 12 años, una guitarra eléctrica. Guitarra. Mortal, po. No. Yo no sabía tocar guitarra eléctrica y nunca supe.
Pero era el rey.
¿No era para ti entonces?
Era para mí.
Pero tenía una guitarra.
Yo quiero agradecer a mis padres que...
Espérate, ¿y nunca la...?
No, toqué un par de cositas, saqué un par de canciones y ahí lo dejé porque uno va cambiando su...
Sí, lo gusta.
Pero es bonito, imagínate una... Te llega una... ¿Nunca te regalaron una batería para una Pascua?
No.
¿O algo parecido?
Después yo me compré mi instrumento y... Y me dice...
Sí, bueno, pero tú eres muerto si te regalan una así como a...
Sí, sí, pero ¿sabes qué? O sea, yo me parece que hoy día es increíble que, y incentivo mucho a todos mis amigos que tienen hijos, regálenle un instrumento a los hijos. O sea, creo que lo mejor, más allá de que te dedique o no a la música, algo te cambia, te conecta con otra cuestión. ¿Cachai? Entonces, yo en mi caso no me quejo de aquello porque digo, probablemente el no haber tenido la facilidad del acceso a las cosas me hizo... querer trabajar más para poder lograr eso.
Claro, un camino
hay,
más...
Sí, hay distintas cuestiones, pero hoy día es diferente, entonces los chicos tienen acceso a todo. Entonces, entre que te regalen una cuestión, como un teléfono, una tablet o cualquier otra cosa, yo le digo a los padres, regalen instrumentos. Lo que sea, un triángulo, una maraca, una armónica,
y claro, porque también la tecnología te permite los distintos tutoriales, entonces ya pueden ir aprendiendo en la casa. Claro, mucho más fácil.
Pregúntele por la María Urdilo, dice. De la octava región, nos dice Mariano. ¿Conoce alguna? Bueno, de mucha familia.
Hay una leyenda de una señora María Urdiles que fue como una especie de mujer sola que vivió en el campo, que crió hijos y media bandolera.
Ah, mira.
Sí, como una especie de amazona de la zona sur.
¿En serio?
Sí.
Mira, Alex dice Rodrigo Iter de Coquimbo, un maestro de la batería. Googleenlo.
Como va saliendo
Rodrigo Iter es seco.
Están saliendo muchos nombres.
También el Rodrigo.
Mira, qué bueno, se conocen acá en general, ¿no? Y hay buena onda entre los bateros también. Oye, tremendo. Ya, entonces, podemos ir a Spotify, podemos ir a todas tus redes sociales.
Totalmente.
Instagram también tiene.
Y básicamente, solo Instagram.
Solo Instagram tiene.
¿Qué es? ¿Qué es?
Pepe Burdiles.
Todo junto.
Todo junto.
Pepe Burdiles.
Pepe escrito como Pepe, ¿no? Pepe.
No, claro, Pepe.
Pepe Bonet.
Pepe.
Perfecto. Sí, porque uno no.
Exactamente.
Vaya a saber.
Exactamente. Y por José Urdil en Spotify o Urdiles, que se llama el disco, lo van a encontrar en la plataforma El Disco.
Mira, otro editor va contando, bueno, todos invitándolos también a que escuchen el disco también. Aurora nos dice, escuchándolos, a mi hijo Alejandro tocaba en las ollas en el patio a los 14 años, le regalé su primera batería y aprendió de oído, que debe ser muy intuitivo,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, o sea, yo igual soy autodidacta, yo empecé a formarme después, como a tomar clases y ahí a agarrar textos. Después estudié musicología, que tenía ya que ver ya como con un tema, claro, de que me empezó a gustar esta historia.
Ya, pero... Y aprovechando tu testimonio y el de Rodrigo Ríos,
sí.
pensando en todos los papás, porque nosotros queremos incentivar, claro, que regalen instrumentos y todo. Por esto mismo tengo la sensación de que lo de la batería es más intuitiva y es más, puede ser que sea más fácil que aprender guitarra.
O sea, yo creo que puede ser más... ameno al comienzo, porque de una u otra manera todos tenemos el ritmo. todos nacemos con ritmo.
Nos movemos los pies.
Hasta nuestro corazón.
Ah, claro.
Te da un pulso interno, un ritmo desde que somos.
Arritmia,
desde que somos bebés. Va a ser un gran ritmo, variado. ¿Cachai? ¿No? Va a ser un, con mucho ritmo.
Claro, ese ritmo.
Así que súper bien. O sea, en general igual muchas veces se pueden conversar largamente al respecto, pero yo creo que primero que los cabros jueguen, que descubran, y después si uno ve que hay interés, comenzar a moldear un poco el aprendizaje, pero al comienzo que exploren, que jueguen, creo que eso es lo más significativo, es al final los niños jueguen.
Claro, con las ollas y con la cuchara de palo puede empezar
ahí. Oye, bueno, José, ha sido un placer conocerte.
Oye, pero muchas gracias. Y qué bueno que se destapó un tema a propósito de esto como pretexto, los instrumentos, los niños y la experiencia que cuentan los auditores en
su casa. La educación.
Absolutamente.
Música en la educación también.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y darme este espacio.
No, encantado de la vida. Muchas gracias.
Y hasta ahora les contamos que si estás buscando tu próxima casa o departamento, ya comenzó el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que alguien te apoye para comprar tu propia casa, con una tasa conveniente, complemento de renta con cualquier persona y, escuchen, con un financiamiento de hasta 90%. Cotiza tu Hipotecario Pro en bancoestado.cl y sé propietario de tu propia casa. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno.
Y en cada casa está Popeye, con sus clásicos jabones y detergentes. En Conce hay jabones Popeye.
O sea, son de allá, pues.
Ah, son de allá, sí, pero cómo no, a ver, tú tenías. Mira, viene con esa blanca.
Impecable.
Popeye. Es que sabes que lleva más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Tú tienes mucho menos, por supuesto. Popeye es el olorcito de Chile.
Día a día hacemos historia.
Miércoles 23 de diciembre de 1598, y los españoles exclamaron miércoles porque fue ese día, a orillas del río Lumaco, la batalla de Curalaba, que fue el descalabro más grande que sufrieran los españoles en su conquista del territorio mapuche. Se enfrentaron entre 300 a 500 guerreros mapuches, comandados por el cacique, famoso cacique Pelantaro, contra 50 españoles, secundados por al menos 300 indios auxiliares, comandados ni más ni menos que por el propio gobernador de Chile, Martín Óñez de Loyola. Dos días antes del enfrentamiento, y cuando el gobernador estaba en la Imperial, el capitán jefe de Angol le envió un mensajero solicitando urgentes socorros, pues creía que iba a ser atacado por los mapuches de un momento a otro. ¿Qué hizo el gobernador Martín Óñez de Loyola? Partió de inmediato con una fuerza de auxilio. Y en la noche del 22 al 23 de diciembre, acamparon en un lugar que se llamaba Curalaba, que está junto al río Lumaco, pero además cercado por cerros abruptos. La imprevisión de los españoles fue simplemente notoria. Soltaron sus caballos para que pastaran y acamparon sin despachar siquiera partidas de exploradores para ver si habían indígenas en las proximidades. Mientras tanto, el cacique Pelantaro había concentrado sus fuerzas en la cercanía y dividió a sus hombres en tres cuadrillas, iniciando el avance sobre el campamento español. Así lo contó Barros Arana. La noche, escribió, favoreció la ejecución de los planes de los indios. La luna, en los últimos días de la menguante, debía salir casi al amanecer, de manera que reinaba una oscuridad completa. Cuando los indios estuvieron sobre el campo de los enemigos, ya comenzaban a asomar las primeras luces de ese 23 de diciembre. Los centinelas españoles, que habían velado la última parte de la noche, se habían retirado a dormir a sus tiendas, y en el campamento reinaba el más absoluto descuido. Fue en ese momento en que los indios aparecieron por todos lados, produciendo en el campamento una indescriptible confusión. Y siguió contando Barros Arana. En el primer empuje, los bárbaros, así denominaba Barros Arana a los mapuche, derribaron las tiendas de los españoles y enredaron a estos como gorriones en la red, según la pintoresca expresión de un soldado poeta, y dieron principio a la matanza. Un solo soldado alcanzó a disparar su arcabuz, pero fue muerto de un macanazo. El gobernador no tuvo tiempo para vestir su armadura, empuñó la espada y el escudo, y rodeado por unos pocos de sus compañeros, trató de organizar la resistencia, o al menos, pelear hasta morir. Su resolución fue absolutamente estéril. El terror se había introducido a tal punto en el lugar que algunos españoles se arrojaron al río, despeñándose por la barranca y muriendo, ahogados o hechos pedazos. El gobernador Óñez de Loyola y dos de los suyos que se encontraban a su lado hicieron prodigios de valor, pero sucumbieron traspasados por las picas de los indios, escribió Barros Arana. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que todos los españoles y sus indios auxiliares fueron muertos, menos dos que fueron hechos prisioneros, pero que después fueron ejecutados. Se dice que el cacique Pelantaro, que ya, se contaba, atesoraba el cráneo de Pedro de Valdivia, sumó a su botín el cráneo de Óñez de Loyola, y estos cráneos los usaba para contener y beber chicha. Claro que esos cráneos los devolvió como muestra de pacificación el año 1608. Después de este desastre, el siguiente gobernador, Alonso de Rivera, fijó una nueva frontera e inició la llamada guerra defensiva, una nueva política en la frontera. Nueva política derivada de la famosa Batalla de Curalaba, donde los mapuches derrotaron a los españoles a orillas del río Lumaco el 23, miércoles 23 de diciembre de 1598.
Biobío, la radio con memoria. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
Lo que no se mide, no se mejora. DataScope es la solución para terreno y faena. Digitaliza formularios, automatiza reportes y controla operaciones en tiempo real, incluso sin conexión. DataScope.cl. Control total desde tu celular.
Minera El Abra. Juntos construyendo futuro. Desde 2022, El Abra ha gestionado unas 1.700 prestaciones en operativos médicos gratuitos realizados en Alto El Loa, Ollagüe y Tocopilla, llevando a terreno a médicos y especialistas para tratar a los pacientes en diversas patologías, lo que fue muy valorado. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Opérate y mejora tu visión sin esperar a que te llamen del hospital. En Novovisión atendemos pacientes FONASA e INSAPRE, convenios, Bonopad y GES, ofreciéndote cirugías de cataratas, LASIK, retina y más. Agenda tu evaluación en Santiago o Concepción en novovisión.cl.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Aprovecha las mejores ofertas en Maicao. Tinta de labios, variedad de colores. Beauty 100 a solo 3,000 pesos. Champú, acondicionadores o cremas de peinar en VIP variedades, 2 por 7,000 pesos. No te lo puedes perder. Encuentra estas ofertas y más en todos nuestros locales y en maicao.cl. Maicao, farmacia y belleza a precios muy baratos.
Oye, oye, oye.
¿Qué?
Me queda harto espacio
para poner más cajas.
Vas a tener mucho más espacio. Nuevo Volkswagen Transporter. Mega capacidad de carga hasta 1.181 kilos y 6.600 litros de volumen útil. Los mejores asistentes de seguridad y tecnología inteligente para tu trabajo. Súbete al nuevo Transporter, el espacio perfecto para hacer crecer tu negocio. Encuéntralo en nuestros concesionarios. Volkswagen.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Ah, es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
El que sabe, sabe. En directo con el profe, en el Expreso PM.
Los han visto en las portadas todas, sin más nada que decir. ¿Dónde están los ladrones?
¿Viste que estamos tocando batería?
¿Dónde está el asesino?
Bueno, le robaron todas las canciones a Shakira y tuvo que escribir esta cuestión.
Por eso le puso así a este disco.
Ahí eso, seca.
Sí, bueno.
Oye, pero nos siguen robando.
Lo que pasa es que Spotify indicó, ¿ya? Esto ha sido durante esta jornada, está en pleno desarrollo, no que sufrió un ataque de hackers, lo puede leer en biobiochile.cl. Atención, porque robaron 86 millones de archivos musicales desde Spotify, que tenemos varios ahí en nuestra palma de la mano, pero en el celular.
No entiendo, ¿cómo robaron archivos de que ya no están?
Eso, se lo vamos a preguntar. A nuestro profesor, por supuesto.
Qué grande.
Por supuesto. Es Miguel Jaureche, es experto en ciberseguridad, gerente comercial de Insight Ciberseguridad. Carlos, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien acá, en medio, un poco entre preocupados y confundidos. ¿Qué significa esto, por favor, si nos puedes explicar de este ataque a Spotify?
Sí, uno de los últimos incidentes que estamos teniendo este año 2025 para terminar, ¿no? Alguno de gran notoriedad. Lo que se sabe hasta el momento es que una organización de activistas de derechos de propiedad intelectual, que habitualmente lo que hacían era disponibilizar libros para que tuvieran acceso público, ahora se han enfocado en el tema de la música, y lo que hicieron, como comentabas recién, es bajarse unos 86 millones de pistas de música, exactamente, de Spotify, y están comentando que lo van a empezar a dejar disponible para que la gente pueda acceder sin ningún tipo de costo y de manera libre.
Ah, o sea, como van a ser fuera de Spotify una carpeta fuera de Spotify.
Exactamente, totalmente. Esto es un entre comillas, un robo de música a Spotify, ¿verdad? Lo que hicieron es con lo que se conoce habitualmente como un scrapping, usando usuarios válidos de Spotify, entre comillas, bajarse toda esa música, estos 80 y tantos millones de pistas, van a ponerlo en servidores torrent, estos viejos mecanismos de compartir información desde hace muchísimos años, y van a estar disponibles para el público. No solamente el tema de las pistas de música, sino que además de esos 80 y tantos millones de pistas, se han bajado 250 millones de metadatos, o sea, información relacionada a otras pistas de música. No, información de usuario no hay.
Okay. Eso te quería preguntar, porque claro, como se paga Spotify también a través de tarjetas, en fin, uno se preocupa y dice, wow, pueden acceder a bajar esta cantidad de material, ¿no pueden meterse a los datos de los usuarios, incluidos los datos comerciales, por ejemplo?
Esto fue lo primero que salió a aclarar Spotify, que no hubo una filtración, un robo de datos personales, usuarios, contraseñas, información de tarjeta de crédito, medios de pago, como comentabas, sino que el objetivo de estos activistas o hacktivistas es, ellos le dicen, respaldar y resguardar la música, pero en realidad es afectar de alguna manera los derechos de propiedad intelectual de los músicos, de la gente que disponibiliza esa información en Spotify.
Carlos, claro, nosotros tiramos la cifra, 86 millones, no es que es un 20% de los archivos de Spotify, es casi el 100%. Entiendo que es el 99.6, ¿no?
Esas son las estadísticas que están publicando. Ellos dicen que se han enfocado no solamente en la música más difundida, que esa generalmente está respaldada por el usuario o por, no sé, por radios como son ustedes, sino que se han enfocado en todo lo que es aquellos archivos o músicas que no se resguardan habitualmente. Y dentro de eso, en este porcentaje, en base a lo que han respaldado, están enfocados en el 99% de la música que tiene Spotify para sus usuarios.
Yo no sé si vale la comparación, pero para entender bien, porque no es que hayan pedido un rescate, ¿no? Que podría ser otra alternativa. No. Esta es una suerte de Robin Hood que les roba a esta gran plataforma que cobra, pero de paso también está perjudicando a los artistas que reciben, ¿no? Algún tipo de pago de Spotify.
Es importante, muy bueno el comentario, es importante hacer la diferencia en lo que habitualmente conocemos como un ransomware.
Exacto.
Donde se encriptan los datos de una organización y se le pide un rescate a cambio de poder dejarlos útiles de nuevo. Uh-huh. Esto simplemente se hizo usando credenciales válidas, usuarios, contraseñas de usuarios válidas, buscando la música que estuviera disponible en Spotify, bajándola sin ningún otro beneficio que, según ellos, uh-huh, disponibilizar esa información por fuera de lo que son el tema de propiedad intelectual o de los derechos digitales de la música.
¿Y qué pasa con la ciberseguridad? Porque uno dice, siempre van un paso adelante los malos.
Eso es siempre y siempre va a ser así. Uh-huh. El tema es que en este caso entendemos que no hay un negocio por detrás, pero el tema del cibercrimen es un negocio que mueve muchísima plata. Entonces hay muchísima motivación para desarrollar estos ataques o ciberataques. Entonces, y en este caso queda claro que el tema es un tema de seguridad del lado de Spotify, del lado de la plataforma de Spotify, del lado de la seguridad con la que Spotify estaba resguardando estos archivos musicales. Entonces, te diría que no es un tema de usuario, es un tema de, en este caso, una gran empresa, donde entendemos que debe hacer una gran inversión en ciberseguridad, pero bueno, esto es un tema continuo y permanente en el que hay que tener foco para evitar tener este tipo de incidentes.
Sí. Carlos, tú mencionabas que lo primero que aclaró la empresa era que no se habían filtrado ni datos de ningún tipo, ¿no?, de los usuarios de Spotify, pero ¿qué puede hacer la compañía? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Se pueden volver a recuperar estos 86 millones de archivos musicales? O porque de alguna manera es como replantearse, o uno se imagina que es como empezar a recuperar y armar nuevas la plataforma, ¿o no están así?
No, en realidad no lo perdieron, ¿no? Lo que se robó fue una copia.
Ya, perfecto.
Los archivos siguen estando. Spotify sigue funcionando, ajá, de manera habitual, tiene la documentación, tiene los archivos, están accesibles. Donde se está enfocando la Spotify ahora, según información que ellos mismos comparten, es en mejorar esos mecanismos de seguridad para que no se vuelva a repetir este tipo de incidente.
Porque de alguna manera se muestran más vulnerables a esto, ¿no? Más expuestos.
Totalmente. Entonces, esto, desde el punto de vista de nosotros como especialista, como empresa de ciberseguridad, es un buen punto de alerta. Como comentaba recién, es una gran empresa con inversiones, me imagino que millonarias, en el tema de ciberseguridad, y de todas formas sufren incidentes de ciberseguridad. Claro. Eso tenemos que trasladarlo a empresas de cualquier rango, ¿no? Desde pymes, pequeñas empresas, a estas megacorporaciones.
No, pues tú decías, hay que mejorar, claramente hay que mejorar, se le robaron casi todos los archivos, sí, punto uno. Y punto dos, para la gente que nos está escuchando, nos está viendo en BioBio TV y dice, ¿sabe qué? No sé si es tan seguro estar ahora en Spotify. Las recomendaciones, mantenerse, ¿qué dirías tú como un entendido?
Yo te diría que hoy los principales perjudicados son los artistas que tenían la música en Spotify, ¿no? Y que rentabilizaban cuando se escucha música en Spotify, porque hoy esa música todavía no la han empezado a dejar disponible, pero según indica esta organización que se llama ANA Archive, van a empezar a liberar, dice que tienen 300 terabytes de información de archivos, y bueno, al dejarla disponible, al dejarla libre, los afectados van a ser estos artistas que cobraban algún tipo de regalía por la música. El usuario de Spotify, reitero, en función de lo que está diciendo la empresa hoy, no tendría ningún tipo de riesgo de que se filtren sus datos, ya sea datos personales, datos de medio de pago. De todas formas, recomendaciones que hacemos nosotros cuando se trabajan con plataformas digitales,
¿sí?,
es tratar de no usar los mismos usuarios para las mismas, para distintas plataformas, de manera que si me roban el usuario en Spotify, no puedan acceder a Netflix o alguna otra plataforma. Y el otro tema también es, siempre que la plataforma lo permita, activar el segundo factor de autenticación para que, en el caso que un usuario tenga acceso a la contraseña al usuario, no le sea tan fácil poder acceder a información sensible del usuario de la plataforma.
Anotadísimo todo entonces, esta nueva forma de ataque, ¿no? Carlos Jaureche, experto en ciberseguridad, gerente comercial de Inside Ciberseguridad. Muchísimas gracias por el contacto acá con el Expreso PM.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Gracias.
Placer, Carlos, hay que estar atento. Pero uno está tan...
Pero roban todo para que todos escuchen la música.
Pero que parece que los hackers fueran... Aparecen por todos lados, se roban cosas.
Eso es malo. ¿Sabes lo que es bacán?
Lo que es bacán.
Pero bacán es que alguien te apoya a comprar tu casa. Y es bacán que Banco Estado tenga el hipotecario PRO, porque tiene una tasa conveniente, puedes complementar tu renta con cualquier persona.
Financiamiento?
Y con un financiamiento, escucha, de hasta un 90%.
Ah, muy bueno eso.
Bacán o no,
¿cierto? Es muy bacán.
Cotiza tu hipotecario PRO en bancoestado.cl. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno.
El grosso también.
Atención, llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Teatro Caupolicán presenta a la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio, está en el aire y en tu corazón.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Nivaldo al instante.
Entonces, atención, está llegando el teletipo. Teletipo. No, se murió el teletipo. Ah, ahora está funcionando. El primer hotel temático de Harry Potter del mundo abrirá, ¿sabe dónde?
¿Dónde?
¿Dónde puede ser?
¿En
Chile?
No. No, no, no. ¿Dónde puede ser?
¿En Estados Unidos?
Claro, no. Un parque temático.
En Alemania.
¿Por qué?
Específicamente en Legoland.
¿Ya? Ah, ya.
Deutschland, Resort, ubicado en Günzburg, al sur del país.
Este proyecto, que representa una expansión sin precedentes del parque, será el primero en el mundo dedicado exclusivamente al universo de Harry Potter y promete una experiencia inmersiva completa.
¿Te gusta Harry Potter?
¿Será eso? Me entretiene, pero no soy fanática. Hay mucha gente que es muy, muy, muy fanática.
Tú sabes que en el mundo de Harry Potter, en Orlando, ahí tú te compras una varita mágica y la varita mágica hace cosas, pero solo en el mundo de Harry Potter. Sales una cuadra para allá y ya no te hacen nada la varita mágica. En fin, el hotel contará con habitaciones decoradas con colores y símbolos de las cuatro casas de Hogwarts, que es Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. Los dormitorios incluirán camas inspiradas en las que se ven las películas, con un diseño similar al de Ron Weasley, y una ambientación integral que incluye objetos decorativos basados en hechizos, criaturas fantásticas y escenas emblemáticas de la saga.
Además, el complejo contará con una nueva zona temática de Lego Harry Potter que recreará rincones icónicos como calles, tiendas de hechicería y sectores inspirados en la vida cotidiana de los estudiantes de Hogwarts.
Aunque no se ha anunciado una fecha oficial de apertura, atención, se espera que tanto la zona temática como el hotel se estrenen a lo largo del año 2026.
El proyecto, como sabemos, como imaginamos, ha generado gran entusiasmo entre los fans europeos, especialmente en países como Bélgica, Francia y Luxemburgo, que se encuentran a menos de 5 horas en viaje en tren o en auto desde Günzburg.
Esta novedad marca un antes y un después en el turismo temático en Europa, ya que hasta ahora los visitantes que deseaban una experiencia similar debían viajar a Estados Unidos o Asia.
Al instante.
Nos vamos a ir con una efeméride. Solamente decir, ¿te acuerdas que estaba también el parque temático de Rumania, de Drácula?
Ah, claro.
Ahí hay otro. Sí. Yo no sé cuál de los dos me gustaría ir más, pero bueno, en fin.
¿Pero de Harry Potter?
Sí.
¿Te gustaría ir a Harry Potter?
No sé si a ese o al de Drácula, por eso está la disyuntiva.
¿Pero tú eres fanático de Harry Potter?
No, así como fanático no, pero me gusta
de
vista.
¿Pero te has leído los libros?
Sí, yo he jugado, ¿cómo se llama ese gusto que juegan arriba los escobas? Sí, ya, oye, tú sabes que un día como hoy, de 1999, esta canción la canta y la creó George Harrison. Hablando de grandes músicos, bueno, George Harrison tiene una isla una casa en Maui, la isla hawaiana, y resulta que un día, como hoy, de 1999, llegó una niña que se llama Christine Kelleher, cocinó una pizza congelada, bebió cerveza, comenzó a lavar la ropa y llamó a su madre desde la casa de George Harrison, y por una alarma interna fue arrestada recién y acusada de allanamiento de morada y hurto. O sea, fue a comer básicamente a la casa de George Harrison, pero, que no estaba.
Pero ella se metió a cualquier casa.
Se metió y se
tenía puso. Hambre.
Tenía hambre.
Quiero cocinar. Y era justo la casa de él.
Fue condenada a 4 años de prisión, sí. Obvio, sí, estaba ahí en una casa.
Violación de morada.
Claro. La pizza estaba más o menos, dice.
Helada,
pero la calentó ahí en el. Y ahí estaba muy, muy pispirigua ahí. Ya. Mañana es Navidad.
Mañana es Nochebuena.
Hoy es Nochebuena, ¿no?
No, mañana es Nochebuena.
Hoy día para mí.
Vamos al informador, por favor.